El tema es, ¿os acordáis? Es una mente clara, un corazón honesto. Es un poco diferente, ¿eh?, de lo que... Pero no penséis tanto, ¿eh? No penséis tanto. Muy bien. Pues, si acaso antes de empezar, vamos a empezar con un par de minutos de silencio. Nos vamos a sentar cómodamente. Respiramos profundamente. Y vamos a ir yendo hacia un estado de tranquilidad, de calma, a través de una respiración pausada. Es como si me adentrase en el silencio. Un espacio para descansar, para romper con la actividad anterior, para abrir mi corazón hacia lo que va a pasar en el futuro. Me preparo desde la quietud, desde el silencio. Y en mi interior experimento paz, tranquilidad, descanso. Aunque no estoy en la actividad, me estoy preparando para lo que va a venir a continuación. Para esa página en blanco que voy a escribir en el libro de mi vida. Quieto, silencio. Descanso. Siento como todas las células de mi cuerpo se van relajando, se van tranquilizando, se van calmando. Y ahora, cuando me siento preparado para continuar, respiro profundamente. Conscientemente. Y voy volviendo a la acción. Om Shanti. Muy bien. Pues estaba pensando, una mente calmada, ¿de qué me puede ser de utilidad? ¿Para qué me puede servir una mente calmada? ¿Para qué puede servirnos una mente calmada? ¿Para vivir en paz y tranquilidad? ¿Sí? Para gestionar mejor lo que venga. Para tener mejor salud. Ahora estamos entrando ya en la influencia, ¿no?, que tendría esa mente calmada. En realidad nos movemos en una vida donde debemos tomar constantemente elecciones. Cada momento elegimos. Ahora, ¿por qué estáis aquí? Porque habéis elegido venir. Podéis haber hecho otra cosa, pero habéis elegido venir. Así que en mi vida, en cada momento estoy eligiendo. Estoy decidiendo algo, estoy tomando una decisión, estoy tomando una elección. Y esas elecciones o decisiones son más afortunadas o menos, depende cómo está mi mente generalmente. Cuando mi mente está calmada, las decisiones que tomo son las más apropiadas, son las que ofrecen un mejor rendimiento, por decirlo así. Es decir, con menos esfuerzo consigo mayor éxito, ¿no? Son aquellas acciones que luego me reportan mayor satisfacción, que me dan más felicidad, que me aportan más plenitud, ¿no? Esto es lo que me ofrece el tener una mente clara. Sin embargo, por ejemplo, en el mundo de hoy, mucha gente bebe alcohol. ¿Y eso hace que mi mente esté clara, pensáis? Bueno, es un poco de contradicción, ¿no? Es esa contradicción en la que estamos cuando no somos demasiado conscientes de lo que estamos haciendo o el objetivo que nos proponemos. Entonces, cuando la mente no está calmada, ¿cómo está? ¿O siempre está calmada? ¿No? Está como la rambla. Está pensando como hay dos estados, ¿no? Un estado que claramente no está calmada, está agitada, ¿no? Está alterada, y esa alteración está producida, pues, por preocupaciones, por emociones, ¿no? Que vienen a mí de temor, de miedo, de tristeza. Todo eso crea una alteración en mí, y esa agitación interna lo que hace es que no me deja ver con claridad lo que yo tengo que hacer, la decisión que debo tomar, ¿no? Decimos, estoy nervioso, pero es que la mente está a 100 por hora. Esta sería una opción, ¿no? Donde la mente veríamos claramente que está alterada, que está fluctuando. Pero luego hay otra situación en que la mente parece que está calmada, porque está como sosegada, pero sin embargo está contaminada, no está clara, no hay claridad, está enturbiada, ¿no? El agua de esa mente no está clara, está enturbiada, hay una contaminación. Esa contaminación normalmente es debida, pues, a influencias, ¿no? Que pueden ser externas o pueden ser internas, que lo que hacen es envenenar lo que hay en la mente. Y eso hace que tampoco no tenga claridad a la hora de tomar las decisiones, sino que esté afectado por las cosas que están pasando fuera o que están pasando dentro, o influenciado por ellas, y entonces tomo decisiones que no son correctas. Y cuando tomo estas decisiones que no son correctas, entonces, ¿qué ocurre? Me siento culpable, ¿no? O, más fácil, culpamos a otros, ¿no? Mira, me pusiste nervioso, entonces se me cayó el vaso y se me rompió, ¿no? Esto también solemos hacerlo. Pero eso solamente es porque la mente no está clara. Y por otra parte, el corazón, porque necesito que sea honesto. Pasamos de la mente al corazón. Hay una conexión directa, después veremos. Pero ¿por qué necesito tener un corazón honesto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué finalidad tiene? ¿Para que fluya todo? Para vivir de acuerdo a cómo eres. Para no tener la mente turbia. Y esto es importante porque hay una relación, ¿no? Ahora veremos. Pero básicamente, si lo pensáis en profundidad, necesito tener un corazón honesto para tener la conciencia tranquila, para vivir en paz. ¿Habéis visto lo que ha pasado hoy, la noticia del día? ¿Sabéis por qué es eso? ¿No sabéis? La noticia del día. ¿Sabéis? Este directivo de Bankia parece que se ha suicidado. ¿Qué ha pasado aquí? Es un extremo esto, pero es a un lugar al cual nos puede llevar la deshonestidad. Cuando no hay honestidad, mi conciencia no está tranquila. Y entonces, para tapar esa deshonestidad, creo razones, motivos, excusas, justificaciones, que cuando intento pues tapar una mentira con otra, ¿qué es lo que ocurre? Que a continuación tengo que utilizar otra. Así, ¿no? Sabéis, hay un dicho, ¿no? Antes se ve a un mentiroso que a un cojo. Y eso que el movimiento ya, ¿no? Esto es un dicho popular. En realidad es así. Cuando hay deshonestidad en nuestro interior, nuestra conciencia no está tranquila. Y eso crea desestabilización y la mente tampoco puede estar clara. O sea que hay esta conexión directa. Pero en el fondo, ¿cómo puedo yo conseguir? Porque pensando en esta conferencia, pensé, en realidad, aunque el título sea una mente clara, un corazón honesto, en realidad lo que debemos hablar es cómo vamos a conseguir que la mente esté clara. A través del desapego. ¿Y cómo vamos a conseguir tener un corazón honesto? A través del amor. O sea que en el fondo, una mente clara, un corazón honesto, es hablar del equilibrio que hay entre el amor y el desapego. En el fondo es esto. Y normalmente tiene que haber este equilibrio, porque si hay amor y no hay desapego, ¿sabéis qué hay? Hay amor apegado. Hay posesividad. Y cuando hay posesividad hay sufrimiento. Y por otro lado, si hay desapego pero no hay amor, hay distancia, hay alejamiento, hay incluso olvido. Dicen la distancia es el olvido, ¿no? Pues pasa esto. Si solamente hay desapego y no hay amor, el amor crea cercanía. Y realmente el amor verdadero crea espacio y crea libertad para que cada uno sea como tiene que ser y se pueda desarrollar en esa libertad. Y para que haya esa libertad tiene que haber desapego. O sea, el amor y el desapego están relacionados y tienen que estar equilibrados. Así que en el fondo esta conferencia vamos a tratar sobre el amor y el desapego, pero bueno, también sobre la claridad y la honestidad. Hay una historia que me gusta mucho, hace muchos años que lo conozco. Quizá muchos de vosotros os tengo vistos de hace mucho tiempo, así que es posible que conozcáis esta historia, que ilustra un poco el tema, ¿no?, que vamos a hablar. Se llama El emperador de la China. ¿Lo conocéis esta historia? ¿Os gustan las historias? ¿Sí? Bueno. Pues dice que érase una vez, hace muchos años en la China, a mitad de un helado invierno, se encontraba un emperador, siendo ya muy anciano. Estaba preocupado porque veía que la muerte se acercaba, y aunque tenía un hijo que no estaba casado, así pues tenía que buscar a alguien que fuera la emperatriz. En uno de esos días, conversando con su hijo, Chilin, le dijo que la emperatriz tenía que ser alguien muy especial. No podía ser una muchacha cualquiera. Así que estuvieron pensando y pensando cómo hacer esa selección tan delicada. El emperador decidió que reuniría a miles de jóvenes en su corte para que de entre ellas una fuera elegida la futura emperatriz. Para hacer tal selección, dio la orden a cada uno de los pueblos del país para que eligieran una joven de edad cercana a la de su hijo, para que así pudieran escoger a la futura soberana. A los pocos días de dar tal orden, cientos y cientos de muchachas fueron llegando al Palacio Real. Entre tanto, en lo alto de unas montañas, en un pueblecito pequeño, se encontraba Sheila Lee, la joven que ese pueblo había seleccionado. Sheila Lee, ya a punto de partir, le dijo a sus padres: «Yo no quiero ser la futura emperatriz. ¿Qué haré yo como emperatriz?». sus padres naturalmente le dijeron que esa decisión la tenía que tomar ella, y así lo hizo. Ya que Seila Li amaba mucho a su emperador, por amor a él decidió presentarse finalmente en la corte. Y así empezó un largo y dificultoso viaje cruzando las nevadas montañas, ríos y pueblos, hasta que finalmente llegó al Palacio Real. Una vez allí se encontró que no estaba sola. Estaban ya reunidas miles de muchachas en un gran salón del palacio. Después de esperar unos minutos, entró por una gran puerta el emperador de la China. Qué feliz se puso al ver a tantas jóvenes. Su cara resplandecía de alegría y de dicha. El emperador les dio a todas ellas la bienvenida y después de dedicarles unas palabras, les dijo: «Os voy a dar a cada una de vosotras una semilla. La plantaréis y la cuidaréis. Y cuando venga la primavera, volveréis al palacio, cada una con su planta crecida. La que de entre vosotras tenga la planta con la flor más hermosa será seleccionada como futura emperatriz». Y habiendo dicho esto, empezó a repartir una a una las semillas que tenían que plantar. Seila Li tomó también su semilla y con mucho cuidado se la guardó y emprendió el camino de vuelta a casa. Una vez en casa, Seila Li plantó la semilla y esperó. Los días pasaban, pero en esa maceta nada aparecía. La regó y esperó, pero nada sucedía allí. Le cambió la tierra, regó la nueva maceta con la semilla y esperó, pero los meses pasaban y nada se asomaba por esa tierra. Finalmente la cambió de lugar pensando que así algún milagro sucedería, pero nada, no crecía nada. La pobre Seila Li no sabía qué hacer, la había cuidado, regado y aún así la semilla no respondía. Cuando ya por fin llegó la primavera, ella sabía que era hora de empezar de nuevo el largo viaje hacia el palacio del emperador. «¿Pero qué hago?», les preguntó a sus padres. «De esta maceta no ha salido ni una sola flor. ¿Cómo voy a ir yo para que me seleccionen como emperatriz?». Seila Li tenía bien claro que no iba a presentarse al palacio, pero pensándolo varias veces, debido a que ella amaba tanto al emperador de su país, decidió coger la maceta tal cual estaba e irse al palacio real. Qué maravillosa escena había en ese día, en el gran salón del palacio. Esas mismas miles de jóvenes estaban presentes allí, pero ahora cada una de ellas con hermosas flores. Si una flor era bella, la otra aún lo era más. Pero entre todas ellas se encontraba la joven Seila Li, triste y apagada, porque era la única cuya semilla no había florecido. Cuando el emperador supo que todas estaban ya allí, salió para darles la bienvenida y listo para hacer la delicada e importante selección. ¡Qué feliz estaba! Estaba más que feliz. El emperador fue pasando por cada una de ellas, una a una. A todas ellas les iba alabando por la hermosa flor que había florecido en sus macetas. A cada una le mostraba su gran felicidad. Y así estuvo horas y horas en ese gran salón que tan hermosamente resplandecía, con la felicidad que todas ellas llevaban en sus corazones. Después de la gran vuelta, llegó el emperador enfrente de Seila Li. Seila Li lo miró cabizbaja y vio que el emperador estaba resplandeciendo de dicha. Sus ojos estaban irradiando y su boca tenía una gran sonrisa. Era como si el sol mismo estuviera allí enfrente de ella, y le dijo: «Amada niña, tú vas a ser la futura emperatriz». Seila Li levantó su cabeza y estaba asombrada. «Pero majestad, si mi semilla es la única que no ha florecido. Cuando vos dijisteis que quien tuviera la más hermosa flor sería la seleccionada», dijo tímidamente Seila Li. Y el emperador respondió: «Sí, es así, pero es que todas las semillas que os repartí estaban tostadas y ninguna podía florecer». Así que por tu honestidad te selecciono como la futura emperatriz. Todas habían engañado al emperador, o habían intentado engañar al emperador. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Bueno, es una historia, tiene muchos años y seguramente, como digo, ya muchos de vosotros la conoceréis, pero realmente da el valor de la honestidad. De hecho, la honestidad es como un diamante que no puede permanecer oculto. Tarde o temprano siempre se manifiesta. Aunque pensemos, ¿no?, esas personas que a lo mejor no están haciendo lo que es correcto o deberían, ¿no?, y pensamos, fíjate si se lo está haciendo mal, pues yo también, ¿no? Pero cuando hay honestidad, cuando hay amor, habéis visto, la base de la honestidad es el amor. Vamos a empezar a hablar sobre todo ahora sobre qué es una mente clara, ¿no? Y habéis dicho ya algunas de las cosas. Una mente clara es una mente pacífica, es una mente calmada, es una mente transparente. Es una mente en el fondo de la cual yo puedo discernir, puedo diferenciar lo que es verdadero y auténtico de lo que es una ilusión y es falso. Me permite ver cómo esta diferencia. Pero una mente clara no solamente es una mente pacífica, sino también es una mente concentrada, ¿no? ¿Sabéis esta expresión de las personas que dicen, lo tengo claro, ¿no? Eso quiere decir que hay claridad en la mente, ¿no? Porque el enfoque está claro, sé hacia dónde tengo que ir, ¿no? Cuando no hay una mente clara, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas cosas vienen a mi mente, muchas cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir yo que mi mente, o que haya claridad en mi mente? ¿Cómo lo puedo hacer? O la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué mi mente no está clara? ¿Qué es lo que hay que no me permite ver con claridad? ¿Disciplina? Eso me ayudará a que la mente esté clara, ¿no? Pero hay cosas que están ocupando mi mente. Honradez. Esto luego lo veremos más en el corazón, pero en la mente, apegos, generalmente la mente está ocupada seguramente con apegos, ¿no? Y esos apegos que me producen, que mi mente está llena de pensamientos, ¿os acordáis los pensamientos? Inútiles. Pensamientos de desperdicio, pensamientos que no me llegan a ningún lugar. Sabéis que el 85% del tiempo la mente está con pensamientos que no tienen ninguna utilidad. Y eso hace que mi mente no esté clara. Así que, ¿cómo me puedo yo desprender, ¿no?, de todos esos pensamientos? Porque en realidad esos pensamientos están producidos por apegos, ¿eh? En el fondo de esos pensamientos lo que hay son apegos a personas, a cosas, ¿no? ¿Cómo me puedo yo desprender de eso? A través del desapego. Me tengo que desapegar. ¿Y a qué me tengo que desapegar? Si yo quiero tener una mente clara, tengo que conectar con mi conciencia espiritual. Cuando yo, con mi identidad espiritual, cuando yo conecto con mi identidad física, mi identidad más visible, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué necesito? Tener cosas para sentirme seguro. ¿Sí? Porque el cuerpo es inestable. Pero cuando me conecto con mi identidad espiritual, ¿qué es lo que veo? ¿Os acordáis? El ser espiritual, ¿de qué está compuesto? ¿De paz? ¿De amor? de felicidad, de verdad, ¿sí? De todo esto. Y esto es lo que me da fuerza y me da poder. Por tanto, una forma, ¿no?, de desapegarme de ese tipo de pensamientos, por ejemplo, sería creando otros tipos de pensamientos. Pensamientos que me conecten con esa identidad de lo que yo realmente soy. Que no me conecten con otras cosas que son temporales y pasajeras. Que sí que me pueden dar felicidad, pero momentánea, ¿no? Pero que luego con el tiempo... Los apegos en el fondo crean tres sentimientos. En realidad el apego a algo es que lo quiero tener. Y si quiero tener algo y lo quiero conservar, el primer sentimiento es de miedo a perderlo. El primer sentimiento es de miedo a perderlo. Tengo miedo a perderlo. El segundo sentimiento, cuando lo pierdo, es de tristeza. O sea que realmente los apegos me acercan a esto que podríamos llamar un sufrimiento emocional. Me llena este sufrimiento, ¿no? Primero del miedo, luego de la tristeza. Pero como hemos dicho antes, para no sentirme culpable, entonces desarrollo un poco de ira, ¿no? Porque culpabilizo a otros. Entonces hay estos tres sentimientos que me acercan. Los apegos me acercan a estos tres sentimientos: miedo, tristeza e ira. Entonces, ¿eso me van a dejar que yo conserve la mente clara? No. Por lo tanto, me tengo que desprender de todas estas cosas, ¿no? Hay una idea muy buena que me aleja de ese tipo de apegos, pero que pueden ser tanto de las personas como a las cosas. Y es que, por ejemplo, yo como un ser espiritual no poseo nada, o no puedo poseer nada porque nada es mío, sino todo lo que tengo es para utilizarlo, ¿no? Y esta es cambiar esa conciencia de mío y de apego a cambiar una conciencia, o de dueño, o de amo, de algo, de propietario, ¿no?, a pasar a una conciencia de ser un depositario. Todo lo que yo tengo me es dado para que yo lo cuide. Y eso está conectado con el amor, ya no está conectado con el apego. Fijaros que entre amor y apego hay como un filo muy estrecho. Pasamos de un lugar a otro con suma facilidad. Pero cuando yo me considero un depositario, y cuando digo un depositario, digo profundamente ese sentimiento de depositario. Quiere decir, los sentimientos de apego más profundos se hacen con, son los, esos sentimientos que se dan con la familia. Por ejemplo, cuando yo tengo un hijo, cuando tengo un hermano, ¿no?, es mío, ¿no?, o mi marido o mi mujer, ¿no? Son como muy profundos esos sentimientos. Cuando yo pienso que solamente, incluso con los hijos os sucede eso con mucha facilidad, que simplemente vienen a mí para que los cuide, para que los enseñe, para que los acompañe en su crecimiento, ¿no? Pero con los objetos pasa lo mismo. Todos los objetos, ¿para qué están? Para que yo los utilice, ¿no? ¿Habéis visto el móvil? Ayer me reí mucho porque en un programa hacían, quizá lo visteis, ¿no?, decían, lo vi muy fuerte de verdad, mirad, dice, si tuvieras que irte a un refugio nuclear y te pudieras llamar a algún familiar o alguna persona cercana o un móvil, ¿qué te llevarías? Y había muchas personas que decían el móvil. Pero cuando les decían, bueno, imaginaos que en ese refugio no hay wifi, ¿a quién os llevaríais? Y los que tenían pareja decían a la pareja, y los que no a su madre. Además, a su madre, yo me sentí un poco afectado, porque como padre, ninguno. Pero que sea más importante el móvil que una persona cercana, es muy fuerte, de verdad. O sea, y eso es apego al final. Y es tan fuerte, y el apego al final también es dependencia. Y dependencia quiere decir atadura. que estoy atado. Cuando estoy apegado a algo, mi mente y mi corazón están enfocados en mantenerlo eso y están distraídos en mantener eso en mi cabeza y en mi corazón. No puedo ver con claridad, solo veo eso. ¿Lo veis? ¿No? Entonces esta conciencia de ser un depositario, ¿no?, es algo que me aleja. Como también esta otra, ¿no?, que decíamos, de transformar ese pensamiento desperdiciable o conectado con algo físico, con un pensamiento más espiritual, ¿no?, con el ser que soy yo. Otras cosas que me ayudan a desapegarme. Cuando yo me pongo un propósito en mi vida o un objetivo, mi felicidad está conectado con la consecución de ese objetivo. Es una expectativa que yo me pongo en mi vida. Ya me estoy apegando al resultado. Ya estoy fallando. ¿Cómo me desapego? Me desapego cuando el viaje se convierte en mi destino. Es tan fácil como esto, ¿no? Disfrutar de cada momento. Y cuando llegue el resultado, llegará. Y si lo alcanzo, lo alcanzo. Y si no, pues otra vez será. Que no pasa nada. ¿Lo veis? Pero a veces, yo creo que la educación, ¿no?, y el aprendizaje en un mundo competitivo, pues quizá nos dirige hacia ese lugar, ¿no? Pero estas cosas nos ayudan a desapegarnos, ¿no? Luego también hay apegos que son a cuestiones internas, ¿no? Por ejemplo, creencias. Generalmente creencias autolimitantes. Cuando yo escuchaba las conferencias y estaba ahí, ¿sabéis qué pensaba? Nunca podré estar aquí. ¿Sabéis ahora? Los deportistas de élite visualizan. Visualizan algo que parece imposible y lo convierten en posible. Y por eso llegan a alcanzar, a romper esos límites, ¿no? Que a veces simplemente son mentales. Esto lo vemos, por ejemplo, ¿habéis visto los saltadores de altura? Tienen el listón en un largo y lo veis que lo saltan, pero con dos palmos de sobra. Lo suben 5 centímetros y chocan todos. ¿Los habéis visto? Y tú dices, ¿cómo es posible si en el salto anterior le sobró mucho? ¿No? Y es como que todas esas cosas me limitan, ¿no? Pero es que porque estoy apegado a esas creencias, ¿no?, autolimitantes. Esas cosas también me pueden ayudar a desapegarme. En definitiva, bueno, podríamos seguir hablando, ¿no?, de cosas que nos ayuden a desapegarnos. Y todas estas cosas conseguiríamos pues tener la mente clara. Así que cuando venga alguna de ellas, tenemos que tener la claridad para desenmascararlas, ¿no?, y encontrar o aplicar, ¿no?, ese otro antídoto. Ahora, como hablaremos también, la meditación es algo que nos va a ayudar. Realmente para superar una mente enturbiada, un corazón cerrado o roto, para superar esto, necesitamos esta técnica de la meditación, ¿no? Nos va a ayudar mucho. No de una forma quizá intelectual, sino de una forma experiencial, ¿no? Y eso es lo que haremos hacia el final. Vamos ahora a hablar de lo que significa un corazón honesto. ¿Qué significa un corazón honesto? Un corazón puro. Verdadero.
Limpio.
Limpio. Está muy conectado, ¿eh? Limpio, puro, verdadero. Está como muy conectado. No hay suciedad. Vuelve a no haber desperdicio, ¿lo veis? Vuelve a no haber apego, seguramente, también, ¿no? Un corazón honesto es un corazón donde que muestra lo que pienso es lo que digo. Y lo que hago... Perdón, lo que pienso es lo que digo y lo que hago es lo que pienso. No, y lo que pienso es lo que digo. Eso es. Un corazón honesto lo que hace es alinear, ¿no? Alinea, equilibra el pensamiento, la palabra y la acción. Hace que no sea diferente. O sea, lo que hay en mi interior es lo que hay en mi exterior. En realidad lo que hay es una transparencia completa de pensamientos, de sentimientos, de intenciones, de motivaciones. Hay esa transparencia completa, ¿no? Y un corazón honesto, ¿hacia dónde me dirige? Eso da como integridad en mi vida, ¿no? Estar alineado de esa forma da integridad y da coherencia en mi vida. Y cuando yo hago las cosas con esa coherencia en los demás, ¿qué se produce? Confianza. Eso produce confianza en los demás. Me hago digno de confianza. Doy confianza y me hago digno de confianza para los demás. Y cuando hay confianza, estoy en paz. Estoy tranquilo. Cuando hay confianza, cuando tú puedes confiar de todo lo que te rodea, puedes estar tranquilo, puedes estar relajado. ¿Lo veis? O sea, fijaros cómo un corazón honesto me conecta con una cualidad original del alma. Hace esa conexión. Me lleva a un estado natural. Y yo en paz puedo estar mucho tiempo, ¿eh? Y estaré en bienestar, ¿no? Sin embargo, si me voy por la otra rama, si mi corazón no es honesto, si hay deshonestidad, si hay mentira, si hay engaño, si hay falsedad, si hay farsa, ¿qué pasa?
¿Y si es ignorancia?
Si es ignorancia, también... Sí, en el fondo muchas veces, en el fondo de la deshonestidad hay ignorancia. Y ese es el mayor enemigo que tenemos. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Y para desarrollar. Pero realmente cuando el corazón es así, entonces, ¿qué ocurre? Hay hipocresía, hay artificialidad. ¿Y todo eso para qué lo hago? ¿Por qué entro en la deshonestidad? ¿Para ocultar? ¿O aparentar? ¿Qué voy a ocultar? Lo que oculto a través de la deshonestidad son debilidades, defectos. Y entonces utilizo la deshonestidad para ocultar eso que no se vea, que no se note, ¿no? Pero también para aparentar, por ejemplo, una posición en la sociedad, para aparentar inteligencia, para aparentar fortaleza, ¿eh? Muchas veces hay muchas personas que aparentan su fortaleza en base a la arrogancia y se ve, ¿no? Se ve que no es autorrespeto, es arrogancia en realidad en el fondo. Pero lo que están es aparentando algo que no son, ¿no? De esta persona de Blesa decían que no se explicaban cómo había accedido a ese cargo siendo un abogado que no tenía conocimientos de derecho administrativo, cuando en un banco normalmente, ¿no? Yo solamente voy ligando, ¿no?, cosas, pero realmente a veces queremos entrar en situaciones que no estamos a ese nivel. ¿Lo ves? Y por querer aparentar. De hecho, el motivo de esta última crisis económica fue porque muchas personas quisieron gastar más de lo que tenían. O sea, en realidad queremos aparentar un estatus que no es real. ¿Lo ves? Y ese es el motivo de la deshonestidad. Entonces yo engaño, voy haciendo mentiras. Pero eso se ha convertido en una cosa normal en la sociedad. O sea, la gente lo utiliza de forma normal, pero mirad hacia dónde nos lleva eso. Vamos a seguir, igual que hemos seguido el camino de la honestidad, vamos a seguir el camino de la deshonestidad. ¿No? Si yo voy engañando, voy mintiendo, que genero en los demás. Es muy fácil. Desconfianza. Es lo contrario. Genero desconfianza. Y cuando hay desconfianza, ¿qué ocurre? Hay intranquilidad. No me puedo fiar. Tengo que estar mirando aquí a ver por dónde me va a venir, por dónde me van a dar, ¿no? Cuando desconfío, vivo intranquilo. Y cuando estoy intranquilo, mi mente no puede estar clara. Está intranquila también. ¿Lo veis? O sea, me aleja, la intranquilidad me aleja de una cualidad original, de la paz. Y es curioso cómo las personas no se dan cuenta de eso, ¿no? Y cuando hay intranquilidad, pues imaginaros, ¿no? Se puede llegar al extremo, pues que esta persona a lo mejor ha llegado. Hay remordimiento, hay malestar, hay culpabilidad. La intranquilidad me trae eso. Hay temor. Y cuando hay temor, ¿puede haber amor? ¿El temor y el amor son compatibles? Son incompatibles. No son como el día y la noche. No puede haber temor y haber amor. Y si hay temor, no puede haber un corazón honesto. Tiene que haber amor. La raíz del temor es el apego, volvemos. ¿Os fijáis? Estamos yendo del amor al desapego y del desapego al amor, ¿no? Estas son las formas en las que voy pasando de una cosa a otra, realmente. Así nos hemos dado cuenta, o concluimos, ¿no?, de que una mente intranquila, agitada, ¿no?, una mente contaminada, no puede desarrollar un corazón honesto. Y un corazón honesto, un corazón deshonesto, perdón, no puede hacer que la mente esté clara. ¿Lo veis? Entonces hay como esta conexión directa. Realmente, para realizar este cambio y hacer que nuestra mente esté clara, nuestro corazón sea honesto, necesitamos pasar como por tres, o necesitamos tres cosas, ¿no? Una es conocimiento, que es lo que habéis dicho. O sea, ignorancia. Yo puedo pensar que lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo mal. Por lo tanto, debe haber conocimiento. Este es el conocimiento espiritual de lo que yo soy. Me conecta con lo que es natural y original en mí. Soy un alma, soy un ser espiritual. Mis cualidades son la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría, la verdad, la pureza. Y cuando yo conecto con esto, ya me estoy aproximando a esa situación de claridad y de honestidad. Pero además de conocimiento, necesito la comprensión, el entendimiento. Porque yo sé muchas cosas. Yo, la verdad es que cuando veo personas, cuando estas personas que van a fumar cogen la cajetilla y leo, esto mata, pero la abren y cogen el cigarro y lo fuman. Ellos lo saben, o sea, tienen el conocimiento. No puedes decir que eres ignorante y que no lo sabías. Lo tienes, además, cada vez el dibujo es más grande, ¿no? Sin embargo, ellos siguen haciéndolo. ¿Qué significa? Que no han entendido. No han pasado por ese proceso de entendimiento y de comprensión. Y para cambiar también, por último, necesitamos poder espiritual. ¿El poder espiritual de dónde lo tomamos? ¿Sabéis cómo una flor? Una flor está dentro de una semilla y la semilla está dentro de la tierra. ¿Y qué necesita la tierra para que esa flor florezca? Agua y sol. Agua y sol. Si no, esa planta no se desarrolla. ¿Y nuestro ser espiritual qué necesita? La luz del amor, de la fuente espiritual, del sol espiritual, de la fuente suprema. del alma suprema. Necesita llenarse de ese amor para que ese amor desarrolle en ella un corazón honesto y una mente clara, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora en el tiempo que queda. Vamos a hacer una meditación, vamos a ir al silencio, vamos a ir a la observación, vamos a ir a la experiencia, porque si yo quiero cambiar, primero me tengo que dar cuenta de las cosas y luego puedo cambiar. Vamos a poner una música de fondo, nos vamos a sentar cómodamente y durante unos instantes nos vamos a dirigir hacia nuestro interior a ver qué descubrimos. Relajamos el cuerpo. Y dirigimos nuestra mirada hacia el interior. Observamos como si entráramos en una gran sala de cine. Y nos sentamos cómodamente en una butaca. Observamos cómo la luz poco a poco se va apagando y cómo el telón se va abriendo. Estamos frente a la pantalla de nuestra mente. Como si de una película se tratase, vemos proyectada en esa pantalla los pensamientos que surgen de nuestra mente y como un espectador en la platea yo simplemente los observo y los dejo pasar. No intento cambiarlos, ni siquiera juzgarlos, ni analizarlos. Solamente los veo y los dejo pasar. Desde esta distancia entiendo que aunque yo soy el creador de esos pensamientos, una vez los he creado, los he soltado, ya no forman parte de mí. Yo no soy esos pensamientos. Y como creador de ellos, tengo la capacidad de elegir el tipo de pensamientos que se proyectan en la pantalla de mi mente. Elijo, por tanto, proyectar un hermoso lago. Un lago de aguas claras, transparentes. Un lago rodeado de una frondosa naturaleza. La quietud de su agua hace reflejar como un espejo el perfil de todo lo que le rodea. Y la claridad de su agua me permite ver el fondo con nitidez. Observo como de una flor de la orilla, cae una gota de paz sobre el agua del lago. Observo las ondas, cómo se expanden y se funden en la paz que experimento de ese agua cristalina. En una de las orillas observo un gran globo aerostático. Me subo en él. Y voy cortando todos los cabos que me atan a la tierra. Corto cualquier etiqueta física, los roles que represento. Mis propias creencias las voy cortando. Y el globo poco a poco va ascendiendo. Incluso corto el apego, la atadura de mi propio cuerpo. Sintonizo con mi identidad espiritual y asciendo junto al globo, que va tomando altura en un cielo claro y azul. Todavía llevo lastres que me impiden subir más y más, y los lanzo, los suelto, el lastre de los pensamientos desperdiciables, de las preocupaciones, de los temores, de cualquier tristeza o sufrimiento. Lo voy soltando. Y hace que el globo se dirija hacia el cielo, como el globo. Me siento liviano y ligero después de haber abandonado todas esas cargas. Casi perdido en el cielo, me observo como solo un punto de luz. La energía espiritual que soy yo. Me convierto en la esencia de esa luz. Esa chispa casi invisible que resplandece e irradia paz y serenidad. Y junto a esa luz experimento la luz que recibo del sol, al cual estoy cada vez más cercano, ese sol espiritual que me llena de amor y bienestar, la fuente suprema de amor incondicional, un amor que elimina cualquier apego, un amor que disuelve todo el desperdicio, el amor de Dios me llena de poder espiritual, ese poder que necesito para cambiar, para transformar mi vida. Para transformar la debilidad en fortaleza. Para transformar la tristeza en felicidad. Para transformar el rencor en amor. Permito que esa luz llene mi corazón de amor. Desde esa posición, el alma se siente en paz, conectada con su naturaleza original. La expresión de esa paz se ofrece a través de un corazón honesto, del amor incondicional hacia uno mismo y hacia el mundo. Y el resultado es que me siento alegre, me siento contento. Me siento feliz y pleno. Cuando me siento preparado, permito que el telón de ese gran cine vaya cerrando la pantalla de mi mente, me levante de la butaca y salga de esta sala que está en un espacio interior para volver sintiéndome lleno de fortaleza al mundo de la acción. Al mundo de la interacción, al mundo de las relaciones, con una mente clara y un corazón honesto. Om Shanti. El camino ya lo conocemos, ¿no? Solo hay que emprender el paso y avanzar. Así que hacia adelante. Buenas tardes. Om Shanti.